Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 30 minutos pasan de las 12, estamos en directo con todos ustedes una jornada más en este lunes 17 de agosto. Hemos atravesado el Ecuador del mes de agosto ya, cambio de quincena, unos turistas se van, otros vienen y seguimos viviendo más o menos bien, el mes de agosto, con gente, con color, hasta con buen tiempo. Hoy está nublado, es verdad, está un poquito más nubladito, ayer nos llovió un poco, pero bueno, las temperaturas son bastante agradables y tenemos ratos de sol e incluso jornadas enteras de sol en algunos momentos. 23 grados de temperatura en Ribadeo en este lunes, en el que, además del tiempo, claro, te vamos a hablar de muchos otros temas que nos preocupan y que nos tienen la mente bastante ocupada, como por ejemplo, bueno, pues la situación nueva en la que estamos ahora mismo sumergidos y en la cual el ocio nocturno se ha suspendido, entrado en vigor ya esta medianoche. Claro, es como un arma de doble filo. Por una parte dices, bueno, es que en realidad hay que cortarse un poquito, no salir, no pasarse, para que no se extienda el coronavirus. Y por otra parte hay un montón de empresas, de negocios, de autónomos y de camareros y de personal relacionado con ese ocio nocturno que probablemente se vaya a la calle, se quede sin trabajo, sin negocio y con un buen montón de deudas. Es la nueva situación que emprendemos a lo largo de este día de hoy, desde medianoche, que es cuando se empezó a aplicar en la comunidad gallega y que no sabemos hasta cuándo se va a extender, pero si no se hace el verano, pues el invierno no es el verano, eso está claro. Hablaremos de esto, de la situación para todos los empresarios de este sector y de otros muchos datos y otros muchos temas que nos preocupan. Por ejemplo, la vuelta al cole, la vuelta a las aulas también es problemática. No sabemos muy bien cómo va a ser. Nos tiene a todos muy preocupados y no existen unas normativas, unos protocolos claros por el momento, ¿no? A ver si es verdad que durante todo este tiempo han estado trabajando a tope los organismos educativos, las consejerías o consellerías de educación, y resulta que tienen una llave maestra para la vuelta al cole con total seguridad. Bueno, hay muchas incógnitas en el ambiente. En cuanto a la situación del coronavirus, bastante controlada en nuestra zona. Podemos darnos con un canto los dientes porque el brote de la Mariña se puede dar por olvidado, el de Castropol casi también porque se quedó reducido a esos 7 casos y parece que seguimos viviendo en unos días dulces que se prolonguen durante mucho tiempo y que mantengamos muy lejos y muy a raya ese virus. Hablamos en este día de hoy de otras noticias que marcan la actualidad a nivel municipal, a nivel comarcal y provincial, y entre ellas también de sucesos. Te lo vamos a contar todo en Costa Viva, que arranca ahora. Nos lleva hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que hacemos un alto en el camino a la 1 para conocer la actualidad nacional e internacional y también la regional con nuestros compañeros de COPE Galicia. Y luego a la 1:20 retomamos. Te habla Juana Carrera. El día nublado en esta jornada de hoy, 23 grados de temperatura, no se descarta que llueva por la tarde. Saca a pasear el paraguas, el chubasquero, el gorrito, lo que tengas por si acaso, porque igual lo vas a necesitar un poquito. De vez en cuando no nos viene mal, ¿eh? Vamos a ponerle buena cara al mal tiempo, que ya tenemos otros motivos para tener malas caras. Vamos hablando de esas noticias en titulares. Primero, en materia de sucesos, destacar un accidente de tráfico que ocurría este domingo en el Franco a causa de la colisión entre dos vehículos, bueno, un vehículo y una furgoneta. Un hombre de 60 años de edad sufría heridas de bastante consideración y era trasladado al hospital de Jarrio con pronóstico reservado. El accidente ocurrió el domingo a las 7:30. Las llamadas a emergencias indicaban que se había producido la colisión entre un turismo y una furgoneta en la Nacional 634, en la zona de Valdepares, el Franco, y que al menos había una persona atrapada. De hecho, los bomberos tuvieron que acudir allí y excarcelar al conductor de uno de esos vehículos, el hombre de 60 años de edad, que una vez inmovilizado fue trasladado hasta el hospital de Jarrio. Sobre las 9 de la noche se daba por finalizada ya la intervención en ese punto kilométrico 536 de la Nacional 634, Valdepares, Franco. Hoy hay asamblea de trabajadores de Alcoa a partir de las 3 de la tarde. No nos olvidamos que se han ganado 6 semanas de tiempo, un pequeño respiro, pero no se puede uno olvidar de la situación de Alcoa, de la crisis importante que está viviendo y de la crisis también del mercado del aluminio y del momento en el que está viviendo pues todas esas personas cuyo puesto de trabajo y su estilo de vida sigue pendiendo de un hilo. Pende de una serie de intereses ahora entre dos compañías, entre dos multinacionales, y son cuestiones cuestiones de intereses económicos, y de viabilidad de mercado, porque al fin y al cabo aquí estas familias dependen sus puestos de trabajo, los estudios de sus hijos, sus negocios o sus casas o una posible migración, pero estas multinacionales se están moviendo en millones y millones de euros a la hora de realizar una transacción que sería necesaria para que estas personas siguieran aquí en La Mariña y la fábrica siguiera produciendo aluminio y La Mariña siguiera evolucionando positivamente hacia el futuro con su tejido económico más o menos sano con la que nos está cayendo. Así que esta tarde hay una asamblea de trabajadores de Alcoa a las 3 ante los locales del comité de empresa. Les van a explicar en qué momento se encuentran, para qué sirven esas 6 semanas que se han ganado de plazo de negociaciones y qué viene después. Si venta o no venta, si lo que toca es no venta, pues entonces puede que o Alcoa se replantee lo de cerrar en caso de que de repente el mercado del aluminio fuera la bomba y le interesara seguir y le pusieran un marco eléctrico fantástico y le pareciera muy bien, o ERTES o ERES. Eso sería en caso de que no fraguara la venta. Todas las expectativas, por lo tanto, puestas en que esa venta llegue a consolidarse. La Asamblea de Trabajadores, 3 de la tarde. Y en este día de hoy también se produce un encuentro político en estos momentos en el Hotel Oca de Foz. Es un encuentro del Partido Popular con apoderados e interventores. Está el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, y también la presidenta provincial, Elena Candia, y el portavoz del PP en Foz, Javier Castiñeira. Hablaremos de ayudas. La Xunta de Galicia convoca ayudas estatales ayudas estatales que gestiona también la Xunta, destinadas a paliar las dificultades de comercialización de corderos y cabritos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Según la orden que publica el Diario Oficial de Galicia, las explotaciones ovinas y caprinas gallegas pueden acceder a un presupuesto máximo de 63.000 euros. Esto va con cargo a los presupuestos generales del Estado. La finalidad es reducir las cargas administrativas y acelerar la gestión. Las aportaciones se van a conceder a todos los productores que presenten en el plazo adecuado la solicitud única de la PAC y que cumpla los requisitos establecidos. Son ayudas estatales, las gestiona la Xunta de Galicia. Se ha publicado hoy en el TOGA. En Viveiro se toman ya y se publican nuevas medidas ante la COVID-19, otras medidas que implementan igualmente otros ayuntamientos en nuestra comarca, porque desde esta medianoche en toda Galicia ha cambiado un poquito el asunto. Por ejemplo, está prohibido fumar prácticamente en todos los sitios, a no ser que se pueda garantizar de verdad esa distancia de 2 metros respecto a las personas. No se puede fumar en las terrazas de un bar y tampoco andando por la calle quitándose uno la mascarilla, eso tan habitual. Seguimos con las restricciones de las reuniones de personas a 10 o máximo de 10 y con mucho cuidadito en todo tipo de eventos y celebraciones. Por ejemplo, en Viveiro, entre las nuevas medidas municipales, suspenden las celebraciones de todo tipo de eventos culturales, deportivos, de ocio. Y de hecho, la alcaldesa de Viveiro se siente un poco avalada ahora que han llegado también estas decisiones o estas restricciones a nivel estatal respecto a la decisión que tomaron hace unos días desde el ayuntamiento. Lo de la suspensión del Resurrection Fest, el mini Resurrection Fest. No fue suspensión en sí, claro. Simplemente ellos no cedieron las instalaciones porque consideraban que no era seguro realizarlo. Y ahora ve avalada la decisión porque se han tomado otras medidas más restrictivas y en todo el territorio nacional. Hablaremos de eso y de muchos otros temas que nos van marcando el día. También de alguna herramienta buena o positiva, al menos en principio es lo que parece, para los percebeiros. Los percebeiros gallegos van a poder consultar desde el móvil, ya con antelación, las condiciones del mar en cada zona de trabajo, como mediante una app, lo que vamos teniendo todos para todo. Se llama Perceguru. Es para los teléfonos móviles, para facilitar el trabajo de estos profesionales y ayudarles en la toma de decisiones que aumenten su seguridad. Pues está bien el mar, no está mal, me voy de tal hora puedo, luego me vuelvo a casa, etcétera. Es una app gratuita, sencilla y se puede conseguir ya en la Play Store de Android. Próximamente estará también para el sistema iOS. Hablaremos de esto y de mucho más, también de actualidad municipal, en otros ayuntamientos, en Ribadeo, por ejemplo, y en otras localidades, como puede ser Barreiros. Y hablaremos de Foz y de su Feria del Libro. porque se presentaba recientemente y se va a desarrollar a partir del próximo jueves. Es una feria decana, ¿eh? Es la 35ª edición de la Feria del Libro y se celebra durante unos cuantos días apostando por la cultura y también por los libreros, que también necesitan un impulsito. Así que vamos a ello, vamos a comenzar nuestro Costa Viva de hoy desde el lunes 17 de agosto echándole un vistazo al pronóstico meteorológico.
En Ribadeo Estudio Cocooning. Si quieres cambiar de colchón, si quieres renovar tu cocina, en Estudio Cocooning te ayudamos. Tenemos colchones de las marcas Flex, Tempur, Sealy. Visítanos y pruébalos. Y si estás pensando en tu cocina, en Estudio Cocooning te hacemos esa cocina con la que destacarás. Disponemos de las marcas Miele, Neff. Y si te gusta lo moderno, hacemos trabajos en Corian. Anímate y visítanos. Tráenos tus ideas y nosotros te ayudamos a decidir. Estudio Cocooning. Estamos en Avenida de Galicia 18, en Ribadeo. Teléfonos 629-080933 y 982-130155.
Tenemos los cielos nubosos en este día de hoy, aunque las temperaturas elevadas, 23 grados en Ribadeo. Podríamos alcanzar los 28, dice Meteo Galicia. En este lunes 17 de agosto podríamos llegar a 28 grados de temperatura en La Mariña. Eso sí, con nubes no se descarta alguna precipitación por la tarde y el viento del suroeste va a ser débil por la tarde. ¿Mañana qué? Mañana lluvia por la tarde, es lo que dice también Meteo Galicia, nubosidad todo el día, las temperaturas otra vez elevadas, las mínimas ya parten de 19 grados y las máximas podrían alcanzar mañana los 28, es lo que dice el pronóstico, con vientos débiles del suroeste. De hecho, durante toda esta semana tendremos vientos del sur y temperaturas más que elevadas. Para el miércoles nos hablan de llegar a los 30 grados aquí en la zona, ¿eh?, en la Mariña Lucense. Estaremos pendientes, pero eso sí, por si acaso el paraguas, un chubasquero, no nos viene mal porque algo de agua puede caer. Ahora al tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Un poco de viento en la autovía del Cantábrico, hay dificultad a la hora de conducir. Está transitable, pero con precaución. Piden que se vaya un poquito más despacio para evitar las rachas de viento, pero no hay niebla, hay visibilidad, así que el resto sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y hablamos de esas situaciones que van a atravesar determinadas personas, empresarios y demás de hostelería, con el tema de la suspensión del ocio nocturno por el momento sine die.
En Mondoñedo, imos vivir un verán muy intenso. Imos disfrutar do Merlin Fest. Todos los sábados hasta finales de agosto. E de 8:30 da tarde a las 10:30 da noite. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiro A. No cruce de Rúas, Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Fútbol Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia. ¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 58 5803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
16 minutos ahora para la una del mediodía y hablamos de la situación del ocio nocturno, además también, bueno, pues de la situación de la hostelería, porque aunque no sea ocio nocturno, con esto de cerrar a la una seguro que se van a ver afectados también otros locales. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, eres Cheche Real. ¿Qué tal, Cheche? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo sentó, supongo que ven, no, claro, evidentemente, esa decisión de suspender ocio nocturno, porque no soy aquí en Galicia, sino en todo territorio español?
Sí, por lo que estoy oyendo en las últimas noticias, pues en otras partes, en otros países del territorio europeo. Pero esto no nos satisface, obviamente, para nada, porque primero, ocio nocturno llevaba fechado pues prácticamente 5 meses. Bueno, llevaba abierto, no llegaba, creo que ainda no llegaba a un mes, co que supongo o acopio de mercancía, o pago da mesma, e agora, de repente, isto me parece que pudieron abrir o día 5 de xullo, me parece que foi.
Sí, non todos os sitios, porque na Mariña, por exemplo, levan...
Sí, quedou, houve confinamento, por eso. Entón, claro, isto é unha cantidad de perdas económicas para o subsector do ocio nocturno importantísima. E logo tamén hai que ter en conta que esta xente tiña os seus propios colaboradores en ERTES. Cando se chegou a este, chamemos de desconfinamento, tanto de ocio nocturno en xeral como da Mariña en particular, tiraron da xente que tiña nos ERTES. E un mes despois, volvenos a pechar. Dito isto, hai que decir, e entendemos que isto é unha alarma sanitaria, obviamente tamén, o sea, sabemos que é unha alerta sanitaria, non nos cansamos, ou eu polo menos non me canso de repetir, que a prioridade é a cuestión sanitaria. Pero logo hai unha cuestión importante, xa digo, despois das perdas que acarrea o tema do peche do sector, hai moitísimas familias que viven do ocio nocturno, non somente os empresarios, sino os propios traballadores, e logo hai unha cousa que eu quería aclarar. Hoxe está cerrado o ocio nocturno, efectivamente. Cando se pecha o ocio nocturno, se pecha ese subsector concretamente da hostelería que é o ocio nocturno. Pero hai que poñer algo, hai que subliñar algo importantísimo. Primeiro, que é un dos sectores da hostelería máis preparados para por propio interés, non? Para este tema da pandemia, da COVID-19. E outra que se estuvo manexando moitísimo esta palabra do ocio nocturno, incluso cando o ocio nocturno estaba confinado, como dixen e como estamos a falar, estuveron 4 ou 5 meses pechados.
Se desculpabilizaba, sí, claro.
Nos medios de comunicación de ocio nocturno, de que colleron un establecimento de ocio nocturno, que lle clausuraron o equipo de música. Outro dato importantísimo, porque un establecimento de ocio nocturno sí pode ter equipo de música. Entón, estábase a falar de demonizando o ocio nocturno cando o ocio nocturno, propiamente dito, o epígrafe do ocio nocturno estaba pechado. O que sí estaba aberto, e no que sí había intervencións das forzas e corpos de seguridade do Estado, era de establecementos de hostelería que, infringindo, exaltándose as súas competencias horarias, estaba entrando nunhas competencias horarias do ocio nocturno que en esos momentos, en esos meses, estaba pechado. Pero os medios de comunicación, bueno, por a mellor por non enfiar moi fino, chamaban de un establecemento de ocio nocturno, cando isto non era verdade. Entón, todo isto recepciona a sociedade, a poboación, outro ocio nocturno, outro máis, pero si, por eso quero mostrar este botón, porque os establecementos de ocio nocturno neses momentos estaban pechados.
Sí,
e insisto, seguíanse chamando a un establecemento de ocio nocturno. Un establecemento que está traballando ás 4 ou ás 5 da mañá non ten por que ser de ocio nocturno. O que sí é, e foi, e está constatado, porque o ocio nocturno, repito, estaba pechado, eran establecementos de hostelería que estaban sobrepasados no seu horario.
Claro, pero Cheche, eso non os podería levar a unha revisión da lei de hostelería en canto a apertura dos locais, porque sí que falei con algunhas das persoas do ocio nocturno lamentando que determinados bares, cafeterías ou cervecerías se metían nos horarios do ocio nocturno e facíanlles competencia.
Efectivamente, aquí en este caso non é a última xuntanza que competencia desleal.
Claro.
Pero en este caso non só competencia desleal económicamente, de cara a los medios de comunicación, de cara a población, estábanse creando unha alarma dos establecementos de ocio nocturno que non era certo, porque estaban pechados.
Totalmente claro, sí, sí, efectivamente.
Estaban pechados. Entón, claro, nos tivemos a última xuntanza que tivemos co vicepresidente, con Alfonso Rueda, pues así manifestou que nada, que no, esto foi fai un mes e pico, que os establecementos que non se podía pechar a economía, que teñan que seguir, que non había ninguna incidencia claramente que pertenecese ao ocio nocturno que estaba infringindo ninguna norma, nin que houvese en ningún punto de conexión coa COVID-19 nestes establecementos, entón, por lo tanto, iba a seguir. Agora están pechados, agora o ocio nocturno está pechado, pero que, eu quero sempre subliñar isto, que todo isto que se estuvo dicindo continuamente en diferentes medios de ocio nocturno non era certo. Causou un pouco de sensación dentro da cidadanía de que ocio nocturno estaba infringindo todas as normas. Non era certo, ocio nocturno estaba confinado, estaba pechado.
É verdade que se lles demonizou, pero es que ás veces tamén eses brotes ou eses problemas viñeron dos botellóns, porque os botellóns facíanse.
Pero o botellón non é, primeiro, non é ninguna competencia da hostelería.
Claro, claro, pero lles botaban a culpa eles, claro.
É unha competencia de orden público. O botellón dende fai tamén creo que un mes ou así está prohibido. Pero xa digo, o botellón, o sea, incluso eu tamén digo, o sea, non sei, a mellor isto tiña que ir acompañado por alguna outra medida, como é unha especie de toque de queda a partir dunha hora determinada, porque se os establecementos de hostelería teñen que estar pechados a unha da madrugada, e, sin embargo, se permite a libre circulación, isto, a ver, se que ninguén me entenda mal, estou falando en unha situación como a que estamos atravesando, Digo que se os establecementos nos prohíben a unha da mañá, coa intención, entendo, de que non haxa aglomeración de xente, pero, sin embargo, permiten que a circulación se echa igual ás 2, ás 3, ás 4, ás 5 da mañá, xa o veremos, xa non lo dará o tempo, os días, as xornadas que van pasando, a xente, sobre todo a xente máis nova, vai estar facendo o que lle pete ás 4, ás 5, ás 6 da mañá, pois nas mesmas circunstancias que o viña facendo.
Entendo a reflexión, pero por Dios que non nos poñan un toque de queda, que xa non nos poden quitar máis liberdades.
No, pero prácticamente, o sea, si é que a partir das 2 da madrugada aquí non aparece ninguén. A ver, quero decir, aquí estamos nosotros, sobre todo o ocio nocturno, sendo os cabeza de turcos de todo o que está pasando, sin ningún motivo, pero non se para non se paran as xuntanzas, as reunións en parques, en xardís, en rúas, en calquer tipo de circunstancias onde se poidan reunir pues 40, 50, 100 ou 200 rapaces e rapazas xuntándose. Uh-huh. Eso non se toma nota delo. Porque claro, todo isto ten un concatenamento que eses rapaces van ir aos seus domicilios. Os seus domicilios vive xente, na xente que está nos seus domicilios, en caso de que haxe algún tipo de contagio, van a seguir ao día seguinte indo aos postos de traballo, seus pais, seus avós, os seus tíos.
Sí, e non van ter os mesmos coidados que nos establecementos de hostelería, que o teñen todo moi controlado e ademais están supervisados.
Que sobre todo establecementos de hostelería, e neste caso concreto, os de ocio nocturno, pola conta que lle estén, obviamente, porque levaban, xa digo, 5 meses pechados. Teñen servicios de seguridade, teñen servicios de control tanto nas portas como no interior. O sea, non hai ningún caso que eu saiba que se houvese declarado un contagio nun establecemento de ocio nocturno propiamente, con mayúsculas, de ocio nocturno, descoñezo. Entón, claro, é moi fácil xugar que aos intereses económicos deste subsector da hostelería e decir, no, pues pechámoslos esas. Pues no, hai un malestar xeral. Nosotros mañá temos unha videoconferencia con Hostelería de España, todas as asociacións de España que estamos integradas en elas. A ver que vai pasar, porque hai xente que está moi, moi, moi disgustada, moi cabreada, para entendernos, por este tema de cargar as tintas contra o ocio nocturno sin ningún motivo aparente.
Uh-huh. E ademais, dentro desta situación que están a vivir, eu supoño que terán que articularse medidas especiais de axuda económica para estes establecementos, porque non só van ter que pechar, senón que se van morrer de fome.
Está esta é esta segunda derivada, a cuestión económica. Aquí o que estamos ou vamos a solicitar é un rescate. Este subsector de ocio nocturno vai necesitar que un rescate, vai necesitar axudas que veñen de Europa, van necesitar que se empreguen en estes establecementos. Porque, volvo a repetir, levaban 5 meses pechados. Neses 5 meses pudieron abrir un mes, ahora volven a estar pechados. Xa me contará, o sea, e a ver que pasa cos ERTEs, e a ver, porque este remitimo ao principio da conversa, tiraron da xente dos ERTEs, xa o sacaron, como se lles permitiu abrir, sí, pero ao cabo dos 30 días volveron selles a pechar. Si, xa digo, sin entrar xa nas particularidades da Mariña, que tiveron máis tempo, etcétera. O sea, é un subsector da hostelería que está gravísimamente afectado económicamente. Gravísimamente afectado, non só, repito, o empresariado, sino todos os seus colaboradores.
E o marxe do ocio nocturno tamén se debe ver afectada a hostalería, porque agora mesmo a unha hai que pechar a cal e canto todos os establecementos, e determinados bares, cervecerías ou restaurantes igual tiñan como a prolongación da cea, non? Coa sobremesa e demais.
Obviamente, vamos a ver, se aquí o que se trataba era de tratar de ter unhas medidas como a que se están a ter agora. Por eso falaba antes de ese toque de queda. Si a cuestión é salvaguardar a contaminación ou a propagación da virus, pues a partir de certa hora que non se pode ir a estar nas rúas. Porque si isto non é así, non sei por que os establecementos de hostelería teñen que pechar fora de aquilo que sí se lle permiten as súas licencias. Non o entendo. Porque guardando as distancias, cumplindo os protocolos higiénicos sanitarios que están en vigor, e evidentemente, por outro lado, entendo que o medo é libre, como se di popularmente, o medo é libre, cada un ten o que quere, pero cumplindo todos estes protocolos non entendo por que se chega a esta decisión final e dixen, pois se despecha. Pareceme ou parécenos excesivo. E insisto, aquí hai un punto moi importante xurídicamente que hai que tratar, e temos que ver que estes establecementos teñen unha licencia, o local les permiten abrir hasta con certo horario. E non sei por que solamente se lles pecha a eles, aínda que cumpran toda a normativa para a cal lles fixeron prepararse. Nos fixeron prepararnos porque a través de webinars e de videoconferencias pues, estuvemos formándonos todos para informar aos nosos clientes de todo este tipo de protocolos. Pois aínda así nos pechan. Ou nos recortan o horario. Pois non o entendemos, non o temos nada claro. Somos un sector económico puxante, somos un sector económico que estamos no 13% do PIB de nacional. Bueno, non se pode xugar desta maneira. Bueno, vamos a cerrar os establecementos ou vamos lle a cortar o horario, etcétera, porque isto vai ser resentir o Estado, as administracións locais, porque a ver que ou pregunto eu, ou nos van a seguir cobrando os mesmos impostos e as mesmas tasas.
Claro.
Aparte de ternos pechados por decreto. Claro, todo isto hai que verlo e hai que andar con cuidado. Insisto, sabemos, somos sabedores, se o levamos a gala, de que o primeiro problema é o sanitario. Pero non se pode polo problema sanitario, porque isto nos vai ter vamos a ter que aprender e que tratar de convivir, tratar non. Sí, bueno, tratar. Vamos estamos obrigados a convivir con esta COVID-19, penso que moito tempo, O que non se pode paralizar a economía.
No, ademais esas derivacións jurídicas que pode que isto conleve, porque alguén pode que pense en levar este tipo de asuntos tamén, ou de non concesións de liberdades ou restriccións das súas licencias aos tribunais, xa non sabemos como pode quedar iso.
Sí, obviamente,
pues vamos palante, claro.
Precisa é que unha das cousas que se vai tratar mañá. Pero obviamente por eso que digo que, o sea, si aquí solo nos pechan os establecementos e a xente se pode reunir en nos portales ou nas plazas ou tal, pero de que vai isto? De que vai? Pois a cousa importante, pois haberá que confinar a partir de certa hora non poder haber xuntanzas, non poder estar na rúa. Pero si somente se xugar con nosos establecementos, co empresariado da hostelería a nivel nacional, pois isto é algo que non entendemos absolutamente para nada. E non sei si xurídicamente se pode fazer.
Aí parece que atoparon unha cabeza de turco e tocolles a vostedes. Pois Cheche Real, o presidente de Apple, moitas gracias por estar con nos. Estaremos pendentes desas xuntanzas telemáticas e de aquelo que vostedes vayan reivindicar de agora en adiante, que a vos seguro será importante. Que xa sorte.
Pois moitas gracias.
Boa tarde, boa tarde.
Gracias, boa tarde, moitas gracias polo vosso interese.
doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, a protagonista será a Horta da Mariña.
Aquí seguimos, aquí retomamos nuestro Costa Viva que arrancaba a las 12:30 y nos va a llevar hasta las 2 de la tarde en este lunes 17 de agosto con temperaturas elevadas pero los cielos nublados. Tenemos casi 24 grados de temperatura en Ribadeo en una jornada en la que Meteo Galicia nos dice que podemos alcanzar hasta los 28, preludio de otras tantas jornadas de 28 y hasta 30 grados, que es lo que vaticina el pronóstico meteorológico para nuestra zona, pero por ejemplo con nubes. Durante toda la tarde de hoy vientos débiles, eso sí, de suroeste, y mañana vientos de suroeste igualmente, pero cielos cubiertos mañana, precipitaciones mañana por la tarde con más probabilidad, pero temperaturas muy bien, muy llevaderas. En cuanto al tráfico, un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, circulen con un poquito más de precaución, más despacio, y el resto bien y sin problemas por el momento. Nos encaminamos hasta las 2 de la tarde en una jornada en la que venimos de hablar, además de hostelería y de ocio nocturno, y de lo mal que lo están pasando los empresarios de este sector con Cheche Real. Cheche Real es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y señalaba que se ha criminalizado al ocio nocturno, que no van a poder sobrevivir, que están muy enfadados y que mientras no había ocio nocturno se les seguía señalando, incluido también los medios de comunicación, ha dicho, se les seguía señalando como si fueran los culpables de los rebrotes cuando en realidad ellos estaban cerrados. Vamos a escuchar, a retomar esas dos declaraciones de Cheche Real y vamos dando cuenta también de otras noticias y de otras novedades de nuestra comarca.
Entón, claro, é moi fácil xugar que os intereses económicos deste subsector da hostelería e decir, pues, pechámoslos esas. Pues, claro, hai un malestar xeral. Nosotros mañá temos unha videoconferencia con Hostelería de España, todas as asociacións de España que estamos integradas en elas, a ver que vai pasar, porque hai xente que está moi, moi, moi disgustada, moi cabreada, para entendernos, por este tema de cargar as tintas contra o ocio nocturno sin ningún motivo aparente.
Por ejemplo, Cheche Real sugería que si consiste en que no haya gente por la calle ni aglomeraciones, que además del ocio nocturno nos pongan un toque de queda. Dios no lo quiera, pero él señalaba, si tienen que cerrar los locales para que la gente no esté por la calle, entonces ¿por qué pueden permitir que esté por la calle? Que esto al fin y al cabo lo que hace es propiciar los botellones. Es cierto que la gente busca el entretenimiento de otro modo, y en un botellón o a lo mejor una reunión en casa donde se puedan juntar 30 personas de forma clandestina, porque no estaría permitido, pues no se controlen tanto esas medidas de seguridad como están controlando en los locales de hostelería. Muy perjudicada la hostelería, excesivamente perjudicado el ocio nocturno, que les acababan de dejar abrir hacía menos de un mes, y hablo en general, porque la Mariña fue hace solo 2 semanas y ahora tienen que cerrar. Y luego con la competencia que tenían de horario respecto a cervecerías, cafeterías u otros establecimientos que muchas veces se metían en horarios nocturnos y por lo tanto pues a ellos les estaban quitando la clientela propia de su franja horaria. El tema está tan complicado que mañana van a tener esa reunión, esa videoconferencia de todas las asociaciones de hostelería de toda España y están valorando pedir un rescate.
O vamos a solicitar un rescate. Este subsector de ocio nocturno vai necesitar que un rescate, vai necesitar axudas que veñen de Europa, van necesitar que se empreguen en estes establecementos. Porque, volvo a repetir, levaban 5 meses pechados. Neses 5 meses puderon abrir un mes, ahora volven a estar pechados, xa me contará. O sea, e a ver que pasa cos ERTES, e a ver, porque este remitimos ao principio da conversa, tiraron da xente dos ERTES, xa o sacaron, como se lles permitiu abrir, sí, pero ao cabo dos 30 días volveron xelles a pechar.
Hay que ponerse en la piel de las personas que tengan un negocio de este tipo, que lleven mucho tiempo cerrado pagando su renta, además de haber incluso pues realizado pedidos a los proveedores, porque teóricamente iban a abrir, quedarse con todo su cargamento, los pagos que tienen que realizar, más pues sus aguas, sus impuestos, sus IVA, sus todas las cosas y las declaraciones que tengan que hacer como autónomos, los alquileres de los locales, los empleados, la parte que les corresponde a los ERTE, cogerles de los ERTE y ahora de repente los tienes y no tienes trabajo para ellos. Bueno, hay que ponerse en la piel. No nos imaginamos la cantidad de gastos que pueden tener. Cero ingresos desde hace 5 meses. Efectivamente, es uno de los sectores más criminalizados en estos momentos. Sin que se nos olvide, evidentemente, lo que decía Cheche Rial, sí que estamos en una crisis sanitaria, pero claro que representan mucho, la hostelería representa mucho del Producto Interior Bruto de toda España, representaba un 13% del Producto Interior Bruto de toda España, la hostelería, y el ocio nocturno buena parte también de eso, más el resto de los afectados. Es un tema complicado. Desde esta medianoche se han impuesto esas nuevas medidas también en nuestra comunidad, en toda Galicia. Y al fin y al cabo toda España pues tenía estos días para ponerse a ello, porque las comunidades lo aplicaban en cuanto les fuera posible. 25 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hoy vamos a hablar también de esas otras medidas que se han tomado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Viveiro, entre otros tantos, para intentar evitar que se produzcan aglomeraciones. O, por ejemplo, en San Roque, porque de forma habitual, pues tanto en Ribadeo como en Viveiro se celebraba el San Roque con mucha alegría, con mucha fiesta, y este año no ha podido ser. Las cosas han estado dentro de su cauce, pero también se ha tenido que incrementar la vigilancia para que la gente no intentara celebrar, porque no estamos en año de celebraciones, estamos en año de cortarnos y coartarnos muchas cosas. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2, que hay mucho de lo que hablar, de lo que tratar, comentar y analizar, y también de la vuelta al cole, que esa es otra, que la tenemos encima y no tenemos ni idea de cómo lo vamos a hacer. Alto en el camino, vamos a Viveiro.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20:30 horas. Os venres de verán desde as 20:30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20:30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, 1000 historias que vivir.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136, y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer. Naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la reserva de la biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Nos acercamos a Viveiro, porque, bueno, justo Viveiro es uno de esos municipios que celebra por todo lo alto, cuando puede, el San Roque. Este fin de semana no ha tocado. Pero además de que las cosas han estado bastante tranquilas y controladas, hablaremos de esas medidas que se tienen que tomar o que se tomaron desde la medianoche de ayer con su alcaldesa, María Loureiro. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
El San Roque moderado, ¿verdad? Fue tranquila la cosa, no se pasó nadie.
Sí, bueno, pues el 90% de la gente pues cumple las normas y se adapta pues a las medidas que establece pues en este caso tanto el Concello como la Junta de Galicia. El San Roque pues fue San Roque pues con mucha gente, un poco pues raro porque estábamos pues a la espera del nuevo decreto de medidas entre la Junta y el gobierno. Y sí que bueno, que es verdad que cuando llega pues una cierta hora, pues la gente como que se descansa un poco, no todos. Y bueno, lo que hicimos pues esa noche fue reforzar con policía local y en coordinación con la Policía Nacional. Y bueno, pues durante el principio y las primeras horas fueron pues una labor informativa, ¿no? De que pues que no pueden beber en la calle, que no se puede fumar, las distancias, es decir, se fue un poco de control. De hecho, está con toda la gente que hubo, se levantaron pues 10 actas, que en conjunto pues no es mucho pues con todo con toda la gente que había, ¿no? Sí. Lo que pretendemos es, evidentemente, pues estamos en una situación pues que está habiendo rebrotes, nosotros ya lo sufrimos en julio, y un poco pues hay que, es una situación extraordinaria y creo que todos debemos de colaborar, ¿no? Para que esto no vaya a más.
Porque tienen bastante gente en Viveiro, ¿no? Hay mucha gente de vacaciones.
Sí, Viveiro desde agosto, o sea, julio pues fue flojito, ya entre que estuvimos confinados y después, bueno, pues cuando se levantó este confinamiento pues en la comarca de la Mariña, pues sí que julio fue un mes perdido. Pero es cierto que agosto muchísima gente, aparte pues nos acompañó el buen tiempo, hubo mucha gente y claro, pues al haber mucha gente pues también pues se refuerza más el control.
Hay que esforzarse un poquito más. Y claro, han tomado nuevas medidas de control aplicables, deduzco que desde hoy o desde las próximas horas, después de estas últimas normativas del fin de semana.
Sí, nosotros, bueno, pues como siempre llevamos a rajatabla lo que decreta pues tanto el Gobierno Central como la Xunta de Galicia. Y bueno, pues aparte pues de las medidas, ¿no? De las órdenes que decretó la Xunta en cuanto a la hostelería, pues también hace unas recomendaciones sanitarias que dice pues evitar grupos de más de 10 y una serie de recomendaciones que nosotros siempre las recomendaciones sanitarias las llevamos también a rajatabla, ¿no? Y entonces por eso pues el 15, el 16 y el 17 suspendimos pues aquellas actividades que eran organizadas directamente por el Concello, incluso antes de que saliera el decreto, pues bueno, para evitar pues cualquier tipo de aglomeración. Y entonces, bueno, pues ya suspendimos los actos y actividades culturales y deportivas que organiza el Concello. Y a partir pues de hoy a las 12 pues había un circo que ya se va, había un circo con las autorizaciones pertinentes de hace tiempo, pues que también ya se va a levantar pues a raíz de ese decreto, ¿no? Entendemos que bueno, pues que son medidas que lanza pues una administración superior, como puede ser la Junta de Galicia, y en cuanto a las recomendaciones, pues también las llevamos a rajatabla. Pues cuando, pues igual que cuando estábamos en confinamiento, que recomendaban cerrar las fuentes, aunque no nos obligaban, pues nosotros lo hicimos, ¿no? Y en este caso el Concello hace lo mismo, es decir, si nos recomiendan evitar grupos de más de 10 personas, pues vamos a suspender todo tipo de actividades culturales que puedan llevar a aglutinar pues más de 10 personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues son un poco las medidas extraordinarias que desde el Concello tomamos siempre pues atendiendo a las recomendaciones sanitarias de las administraciones superiores.
Ahí atrás han tomado ustedes una medida que no ha gustado mucho a un determinado sector. Estoy hablando de la suspensión de ese mini resu. Desde la organización han comunicado que ellos no estaban para nada de acuerdo, que lo acataban porque no les quedaba otra y que tampoco quieren estropear las relaciones que tienen con el ayuntamiento porque hasta ahora han sido buenas, ¿no? Pero ahí sí que ha habido un poco de disensión.
Sí, bueno, y nosotros tampoco queremos pues tratar relaciones con ellos porque, bueno, pues llevamos muchos años trabajando juntos y para nada, pues yo entiendo pues que haya discrepancias porque, bueno, pues son intereses distintos. Nosotros, pues ellos son una organización, una empresa y nosotros pues somos el Concello de Viveiro, ¿no? Y entonces sí que es verdad que en ciertos momentos pues vamos a discrepar, pero eso no pasa nada. En cuanto pues a la suspensión, pues bueno, nosotros en ningún momento dudamos de que dentro del recinto no se fuera a cumplir los protocolos, porque estoy segura de que sí. Pero el problema es después, ¿no? El problema es la salida, 800 personas, pues como vivieron, no es lo mismo 800 personas pues en una ciudad grande que en el Concello de Viveiro, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, porque aún estamos en agosto, como hay gente, y se suma pues a mayores se sumaron del festival y entendíamos, bueno, porque fue una decisión muy meditada en una situación extraordinaria. Estábamos viendo cada día rebrotes y cada día más contagiados. Bueno, como todavía no tenían la autorización y la decisión de hacer este evento surgió en 15 días, ¿sabes? Que no dio tiempo pues ni de madurar ni de mirarlo bien, pues decidimos, como no tenían la autorización y aún no se había vendido entradas, creemos que no, que era el momento pues para anunciar y suspender, que al final, unos días después, el gobierno central y las comunidades autónomas decretaron medidas más extraordinarias y entre ellas pues se van a mirar y a cada concierto lo van a evaluar a ver si es posible hacerlo o no, que al final pues algo de razón nos dio el tiempo, ¿no? Porque sí que es una situación extraordinaria la que estamos viviendo y hoy no hay, pero mañana puede aparecer un rebrote, ¿no? Y entonces en este caso entendemos pues la situación que están viviendo el mundo de la cultura, el mundo de las orquestas, pero creo que en este caso como representantes, ¿no? De los vecinos y vecinas de Ibero, pues tenemos que primar la salud primero. La salud es fundamental y entonces pues es lo que hicimos.
Claro, estamos viviendo unos momentos en los que nos tenemos que privar de tantas cosas y es cierto que nos molestan, nos duele y nos preocupa. ¿Qué le dice la gente que trabaja o que tiene negocios en el ocio nocturno? Porque la verdad es que si bien ahora se ha prohibido a nivel nacional, en la Mariña ya estaba prohibido, creo que han trabajado 2 semanas.
Sí, trabajaron 2 fines de semana. Realmente el ocio nocturno no es como pues la hostelería, que por ejemplo pues que todos los días puede haber más o menos, pero están abiertos, hay comidas, pero el ocio nocturno es a partir del viernes o como mucho el jueves, ¿no? Y sí que es verdad que trabajarían pues 4 días desde que nos levantaron el confinamiento, 4 días me refiero fuertes. Pues evidentemente pues están pasando por mal momento porque hay mucha gente que vive de eso. Se están incluso planteando no abrir. Es cierto que es una situación complicada para ellos, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes, es decir, prima la salud. De noche pues es un foco importante porque es donde se aglomera más gente. Pues llega a ciertas horas de la noche porque nos despistamos en cuanto pues al uso de la mascarilla. Y creo que, bueno, pues que son medidas que hay que tomar, pero... Y es complicado, y ahora también pues afecta al sector de los bares también y hoteles, porque a partir de las 12 ya hay que cerrar todo, ¿sabes? Entonces, es complicado, es una situación muy complicada y este verano pues fue muy muy duro, ¿no? Sí que se trabajó bien a raíz de agosto, en junio fue muy bueno, contábamos, bueno, pues en junio fue un junio muy bueno y se contaba pues que julio también, las previsiones eran buenas, nos vino este rebrote, después volvimos otra vez en agosto, se empezó a trabajar bien y ahora volver otra vez estas medidas, pues creo que desgraciadamente estaremos así pues una buena temporada, ¿no? Hasta que pues el virus se erradique y creo que va para largo.
Sí, lo triste es que parece que va para largo, eso es lo que nos va quitando un poquito de esperanza y habrá que articular todo tipo de ayudas y medidas desde todos los niveles para esos negocios que están cayendo, que muchos no van a levantar cabeza. Pues a ver cómo va la cosa. Seguiremos pendientes y seguimos hablando, María. Muchas gracias por atenderme.
Pues muchas gracias a vosotros por atenderme.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela, el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982-585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal, respetamos las normas de higiene y seguridad.
Estamos a 17 de agosto. Algunas personas están de vacaciones, otros lo intentan, otros están pensando en irse, pero a la vuelta de la esquina, y es además a la vuelta de la próxima esquina, tiene que empezar el curso escolar, o debería empezar el curso escolar, y todavía tenemos la incertidumbre sobre si empieza, si empezará y lo suspenderán a las 2 semanas o menos, si hay un protocolo claro o no hay protocolo claro. En fin, son tantas las incertidumbres que vamos a hablar con los representantes de las asociaciones de padres, que seguro que algo de esto saben. Tenemos con nosotros a la presidenta de FAPACEL, que es la Asociación de Padres de toda la provincia de Lugo, y es Isabel Calvete. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
En estos momentos yo creo que saber, no sabemos nada o no sabemos muchas cosas. No sé si ustedes, como representantes de los padres, tienen algún tipo de información desde la Consellería de Cultura, por ejemplo, o algo.
Pues desgraciadamente la Consellería de Educación y tal no se pone en contacto con nosotros para desde la publicación de las instrucciones el mes pasado. Y no hemos vuelto a saber nada de ellos, desde esas instrucciones y desde los protocolos que sacaron a principios de julio, no volvimos a saber nada. Entonces, bueno, estamos todos como un poco a la espera, bastante nerviosos, por cierto.
Yo, de hecho, he hablado con alguna persona docente y señalaban, bueno, sacaron un protocolo, casi ni me lo terminé de mirar porque total van a sacar otro antes de que comience el colegio y seguro que lo cambian todo. Es la sensación que hay, y esto entre el profesorado.
Sí, no, la sensación que tenemos todos es que realmente ese protocolo es inexistente. ¿Sabes? Es una declaración de intenciones, es lo que entendemos todos, es una declaración de intenciones, pero aquí no se habla de aumentar profesorado, no se habla de desdoblar clases, de cambiar turnos, no se habla de reforzar los equipos de orientación, porque está claro que los niños, cuando se incorporan en septiembre, si se incorporan, van a llevar 6 meses desconectados de su rutina escolar. Y luego los grandes abandonados de toda esta historia, que fueron los niños con necesidades especiales, que sí que van a necesitar un refuerzo importante. Van a necesitarlo todos, pero ellos en concreto, mucho más.
El tema está muy difícil. Luego, desde las asociaciones de padres también, en algunos casos ustedes gestionan comedores escolares. Yo no sé si aquí van a abandonar, porque supongo que si normalmente cumplir los requisitos de sanidad es complicado, ahora con un coronavirus de por medio debe ser inaudito.
La verdad es que nosotros desaconsejamos, hay pocas AMPAs en la provincia de Lugo realmente que gestionen comedores, afortunadamente, porque sí que debería ser una gestión directa del asunto, eso lo hemos defendido y reivindicado siempre, pero desaconsejamos que mientras no haya protocolos muy claros y que sean cumplibles, porque una cosa es que, claro, las AMPAs son lo que son asociaciones de padres que tienen unas funciones determinadas, aunque después cojan otras como esa. Y si no hay unos protocolos claros, tanto para la gestión de comedores, como para el servicio de madrugadores, como para las actividades extraescolares, ahora mismo, según están las cosas, ahora mismo les aconsejamos que las AMPA se hagan cargo por la responsabilidad que conlleva que se hagan cargo de todas estas actividades.
Bueno, yo particularmente no querría meterme en algo así en estos momentos, me parece complicadísimo.
Sí, a mí también me lo
parece. Le cuesta al Ministerio de Sanidad con que para meternos unos padres a organizar cositas de este tipo. No sé si te transmiten quejas, inquietudes los padres sobre limpieza, higiene del colegio, organización de las aulas, tema mascarilla. ¿Cómo las aulas burbuja? Yo no sé cómo puede ser posible un aula burbuja, desde mi ignorancia, ¿eh?
La verdad es que no lo sabemos posible ninguno. No, date cuenta que estamos hablando de colegios, los colegios urbanos y de las zonas más pobladas, de la costa y tal. Estamos hablando de colegios de hasta 700 niños, creo que tenemos uno en Lugo de 700 y pico niños. Yo no sé cómo se pretende hacer un aula burbuja, ni nada que se le parezca. Es todo complicadísimo, las entradas y las salidas al colegio, los turnos de comedor, si es que se van a hacer, cómo van a ser los recreos, cómo vas a utilizar el gimnasio, la biblioteca, el aula de música, el aula de informática. El aula burbuja, realmente no tenemos claro que se supone que en ese aula no van a tener que llevar mascarilla, pero van a tener que estar 1,5 metros de distancia. Dentro del cole haces una aula burbuja, fuera del cole, ¿dónde está la burbuja?
Claro, es que si uno de esos niños tiene un hermano en otro nivel escolar, en su casa no hay burbuja.
Claro, es que es todo como muy absurdo, no sé si es la palabra, ¿sabes? Es como inalcanzable, eso es muy inalcanzable, ¿no? Esto está creando un nerviosismo y una confusión en las familias importante. Porque date cuenta, perdimos 3 meses, un trimestre de curso, que realmente en la vida escolar de un niño que entra a los 3 añines en el colegio no es nada. Pero ahora mismo no sabemos lo que va a pasar con el curso que viene. No es perder esos 3 meses, que repito, eso no es nada. Pero si ya no ponemos en otro curso, empieza a ser, no digo ya tanto en primaria, a no ser que sea quinto o sexto, en secundaria ya empieza a ser un poco preocupante perder más tiempo de clase. Y han tenido 6 meses realmente para preparar un sistema digital que quedó en evidencia. Todos lo vimos.
¿Y se preparó?
Pues no tenemos noticias que se haya preparado absolutamente nada. Lo que ponen los protocolos, y bueno, si tuviste ocasión de echarles un vistazo, es que la primera semana de septiembre, la primera segunda semana de septiembre, el profesorado se va a formar rápidamente en esas competencias digitales. En la primera semana de curso, los primeros 15 días, van a formar a los alumnos y a partir de ahí a rodar. Si no podemos incorporarnos a las clases, esa formación para los alumnos ya no va a estar. Pero no es solo el problema digital y las competencias digitales, no es solo la formación. En la zona rural tenemos una cobertura más que deficiente. No todos los niños tienen acceso a un ordenador. En pocas casas hay un ordenador para cada uno.
Y luego, evidentemente, yo sé que los colegios no son guarderías, pero cuando tú tienes a los niños en el colegio, tú puedes ir a trabajar porque los niños están en otro lugar. Pero si los niños no están en el colegio, probablemente tengamos un problema a la larga con determinadas personas que se tendrán que descolgar del mundo laboral porque sus empresas tampoco les van a permitir faltar porque no puedan conciliar, porque nuestra vida puede convertirse en eso. Es un problema gravísimo a la larga.
Es un problema gravísimo. Nosotros, bueno, insistimos en que, claro, nuestra competencia, entre comillas, es la educación, pero desde luego es un tema que preocupa muchísimo a las familias y es preocupante, vamos, es para preocupar. No sabemos por qué trabajo no está organizando esta historia. ¿Sabes? Tiene que haber una resolución a esa conciliación. Tiene que haberla. Desde luego no. ¿Cuánta gente se puede permitir no ir a trabajar?
No, y al final acabarán descolgándose las mujeres, volveremos atrás.
Volveremos atrás muchos años, pero bueno, realmente ahora mismo con el nivel de vida, el ritmo de vida que tenemos, podemos permitirnos no trabajar las mujeres. No queremos, está claro. Pero, claro, exactamente, no comemos. La solución se tiene que buscar, desde luego fácil no se ve el asunto, pero hay que intentarlo, hay que intentar buscar una solución a la conciliación para poder resolver también el tema educativo. Está clarísimo.
Pues ya veo que estamos a 17 de agosto y no sabemos nada, ¿no, Isabel?
No sabemos nada. Yo sí que haría una llamada a la tranquilidad, una llamada a las familias que se manifiesten, que hagan valer sus derechos y que exijan, que nos ayuden a exigir a la Confederación de Ampas Galegas y a las federaciones que la formamos, entre ellas FAPACEL, desde luego, que nos ayuden a exigir unos protocolos que garanticen la presencialidad en las clases y sobre todo la seguridad para nuestros hijos. Yo sí que animo a las familias a que nos ayuden y que nos apoyen. Tenemos que pedir una presencialidad en las clases, pero con totales garantías para los niños. No podemos mandar a los niños con la duda de si se va a contagiar en el colegio.
Pues la duda la llevamos todos.
Es impensable.
¿Eh?
Esa duda la llevamos todos, sí, efectivamente. Igual que antes de que surgiera toda esta locura de la pandemia, tú dejabas a tu hija y a tu hijo en el colegio con total garantía de que ese niño le iban a dar la educación, la formación que estamos pagando y que se la estaban dando, y sabías que tu hijo estaba en buenas manos. Esa seguridad tenemos que volver a tenerla.
Ay, qué difícil, Isabel.
Pero bueno, claro que es difícil, pero bueno, se puede conseguir. Entre todos lo podemos conseguir. El asunto, desde luego, tiene que molestarse, la Consejería de Educación tiene que poner presupuesto encima de la mesa, tiene que garantizar la limpieza y desinfección de los colegios. Eso, una de las cosas que, bueno, nos llamó muchísimo la atención, que si leíste los protocolos, eso es solo un detalle, que pone que deja la limpieza de la silla y de la mesa, la desinfección, en manos de los alumnos. Vamos a ver.
Pues sí, pues entonces vamos a mirar, claro.
Claro, vamos a ver, ni los alumnos están... Se les puede dejar esa responsabilidad a ellos, por muy educativo que sea, que lo es, vamos a ver.
No, si es educativo y a lo mejor de 7 alumnos 2 lo hacen bien, pero es otro 5 fijo que lo van, claro, a hacer de aquella manera.
Ahí está, no podemos dejar esa responsabilidad en los alumnos, no podemos dejar esa responsabilidad sanitaria e higienizante en las direcciones de los centros. porque son profesores, que no nos olvidemos, son profesores. Claro, y se les está viniendo una responsabilidad encima, que madre mía, ¿eh?
¿Y luego qué hacemos? Vamos higienizando cada plastidecor que se intercambia, que luego se cambian los lapiceros, lo mismo.
Claro que se cambian los lapiceros, se cambian los lapiceros, se cambian el paquete de Kleenex, la goma, el bolígrafo, el libro. ¿Cómo pasas al lado de tu compañera, de tu compañero que lleva 6 meses sin ver y no te acercas a hablar con él? De verdad, estoy deseando más que nadie, igual que cualquier padre y madre de este país, que haya una solución rápida, que los niños puedan seguir con su formación académica, pero con total seguridad para su salud y la de sus familias. Tenemos también el problema de, claro, sí que nos están llamando muchas familias de niños pues que tienen algún problema de salud o que tienen algún enfermo en casa. Y claro, están lógicamente aterrorizados, estamos todos claro. Ellos más. No tenemos soluciones para ellos tampoco. No tenemos soluciones, bueno, realmente nosotros no tenemos soluciones para nada. La única solución que tenemos nosotros es reivindicar los derechos de nuestros hijos.
Sí. Pues Isabel, a ver si dentro de unos días sabemos algo más.
Efectivamente, tranquilidad y vamos, intentar... Vamos, no tomar decisiones precipitadas y, por favor, que nadie entre en pánico, que bueno, todo tiene solución. Tenemos que exigir esas soluciones, que tenemos derecho a ellas. Y eso, esperar una vuelta segura al colegio.
Vamos cruzando los dedos. Gracias por compartir con nosotros este ratito, Isabel, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Ribadeo ten nova tenda de viños. Unha adega onde atoparás toda clase de viños e licores. Adega San Damián. Venta o por menor para particulares con prezos especiais. E agora, con motivo da nosa apertura, aproveita os grandes descontos e ofertas. Achégate a Adega San Damián e bota unha ollada a todo o que che ofrecemos en viños e licores. Adega San Damián. Estamos no lugar de Don Piñor 12 en Ribadeo. Agardamos a túa visita.
En Burela, Carnicerías Dayanprí, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías Dayanprí, Supermercado Claudio y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías Dayanprí.
9 minutos para las 2 de la tarde. Tenemos todavía muchas problemáticas por delante, ¿eh? Tenemos muchos... territorios por conquistar, muchas batallas difíciles, muchas complicaciones, dificultades, inquietudes, miedos. A ver cómo se nos va dando esto, echándole un poquito de valor a la batalla y batallando, que no nos queda otra. Hay que hablar ya de cara a septiembre también, no ahora por el curso escolar, que también lo tenemos ahí, sino por el inicio de algo parecido. Es formación, pero es formación y trabajo, son obradoiros de empleo, ayudan a gente que está en el paro a tener durante un tiempo una formación, un título, una titulación y luego además un salario. Y se organizan un nuevo obradoiro de empleo también dedicado a la digitalización de documentos en colaboración entre el Ayuntamiento de Ribadeo y el de Barreiros. Escuchamos a Pablo Izoso, concejal del Ayuntamiento de Ribadeo, que nos habla de este nuevo taller de empleo, nuevo obradoiro. Van a dar trabajo a 16 personas.
Lo próximo obradoiro de empleo, que denominamos Vencellos da Memoria, por lo que se prevé que se creen 16 postos de traballo para persoas mozas de Barreiros e de Ribadeo e durante un período dun ano. Este obradoiro comenzará previsiblemente a mediados de setembro e conta cun orzamento próximo aos 370.000 euros financiado en parte pola Consellería de Economía, Industria e Emprego da Xunta de Galicia e, por outra parte, principalmente tamén polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe que supera o 90%. Para nós, como Concello, supón unha gran importancia poder xestionar este obradoiro, sobre todo nestes momentos nos que a crise da COVID-19 está mermando as capacidades económicas e laborais de todas as persoas e tamén pola negativa repercusión no mercado laboral e o aumento do desemprego que afecta de forma moi significativa tamén ás persoas máis novas.
También nos explica en qué consiste, cuáles son los conocimientos.
O programa de emprego Vencellos de Memoria dará, como digo, emprego durante un ano a 16 persoas mozas que deben estar incluídas no sistema de garantía juvenil e distribuídas nas especialidades formativas de producción fotográfica, por unha banda, e operacións de grabación e tratamento de datos e documentos, por outra. Os traballos e as actividades que se van desenvolver dentro deste obradoiro consistirán na organización da documentación e a digitalización de parte de esa documentación dos arquivos dos concellos de Ribadeo e de Barreiros. E as persoas que desexen participar na selección como alumnado deberán apuntarse na oficina do Servicio Público de Emprego de Ribadeo. Ademais, nos próximos días publicaránse as bases de participación nas sedes electrónicas de cada un dos concellos, onde se concretarán tamén as características principais dos diferentes procesos de selección.
De cara a setembro, ya tenemos aí alguna actividade importante, o inicio del proceso de selección, obradoiros de emprego que son impulsados e financiados por a Xunta de Galicia, neste caso compartido entre Ribadeo e Barreiros. E además de hablarte de los obradoiros de empleo, te hablamos de la seguridad en el empleo, porque desde la Diputación de Lugo también han establecido una serie de medidas, bueno, pues como tantos otros sitios, para intentar proteger a sus trabajadores por el tema que estamos viviendo del coronavirus, y se han implementado para intentar sobre todo que la gente vaya tranquila, cómoda a trabajar a la institución provincial. Esto lo explica Pilar García Porto.
Con este contrato refórzase o sistema de prevención de riscos laborais da Deputación, duplícase o investimento pasando dos preto de 60.000 euros do anterior prego aos casi 112.000 deste, e entre outras melloras introdúcense servicios e medidas para prevenir e combater a COVID-19 co único objetivo de minimizar o risco de contagio e propagación do coronavirus, controlando esa situación epidemiolóxica entre os 600 traballadores desta casa. Trátase de afrontar con garantías a situación provocada polo virus, en tanto siga circulando e teña presencia entre a población, protexendo aos 600 traballadores e traballadoras desta institución. Nestes pregos van incluídos 23 centros de traballo, que cos que dispón a Deputación de Lugo, e entre eles xa se contemplan, xa están recollidas as residencias de Castro Verde e Pedrafita do Cebreiro, en previsión da súa próxima apertura, si todo vai ben e os novos tempos non lo permiten, que estarán en marcha antes de finais de ano.
Pues ahí está, estableciendo esas medidas para el control o la seguridad o una mayor seguridad ante el coronavirus. Con mucha seguridad se intentan llevar a cabo también otras actividades en otros puntos de, bueno, de toda España, de todo el mundo, pero nos estamos centrando en nuestra comarca. Por ejemplo, en Ribadeo. Desde el Ayuntamiento de Ribadeo, según afirman desde el Partido Popular, no están haciendo actividades para los pequeños, para los más jóvenes, y sería necesaria porque también hay que incentivar determinadas actividades infantiles o juveniles, ayudar a la conciliación y luego proteger del coronavirus. En ese sentido, se pronuncia Begoña Sanjurjo, del Partido Popular, que ha querido destacar, por ejemplo, las labores que se organizan en el campamento de la Devesa, impulsado por la Xunta de Galicia, y que no hace el Ayuntamiento de Ribadeo. Vamos a escucharla.
Constatamos que as actividades de tempo libre sufriron adaptacións, como non podía ser de outra maneira. No número de persoas por tenda, na maneira de usar o comedor, os baños, na organización en xeral. Pero é moi importante que a rapazada siga tendo actividades coa normativa sanitaria axeitada. Os monitores cos que estivemos a falar destacaron que a inmensa maioría dos nenos e nenas están concienciadas cas normas, que seguen as indicacións e, sobre todo, que disfrutan das actividades preparadas, ou igual que en anos anteriores. Incluso houve menos abandono deste ano. Destaco o esforzo da Xunta por manter as actividades para os pequenos e adaptadas. Comparo esta situación coa do meu concello. O equipo de goberno esqueceuse dos nenos e nenas ribadenses e, polo tanto, esqueceuse das familias.
Ahí queda la crítica, como decíamos, de Begoña Sanjurjo, que el otro día visitaba el campamento juvenil de Adevesa, acompañando también a la directora general de Juventud de la Xunta de Galicia, Cristina Pichel, y quería exaltar las actividades que se llevan ahí, claro, condicionadas por culpa de la situación del coronavirus, en contraposición con las que no organiza, señala, el Ayuntamiento de Ribadeo. Pequeño orto en el camino, se nos acaba Costa Viva.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Mondoñedo, activa secua programación alternativa de este verán. Ven y disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Llegamos a las 2 de la tarde, continúa informado ahora en la sintonía de COPE con Mediodía. A las 2:20 seguimos nosotros.